Normalmente os veo, me congratulo de ver una iglesia tan viva y con tanta ilusión, tantos niños, un grupo de alabanza fantástico. Y sobre todo veo a mis jóvenes queridos. Me pidieron que hablara hoy del estrés en las familias cristianas, ¿vale? Es un tema muy manido y mis jóvenes pueden dormir un ratico porque me han oído hablar del estrés. Hoy día realmente no vivimos con estrés. Vivimos con es 25. Las casas ya son como jaimitos, todos los miembros moviéndose de un lado para otro y viviendo muy mal. Entonces me pidieron, tengo 35 minutos. He traído estos dos libros aquí, no para explicaroslos todos, comprenderéis que en 35 minutos no puedo, pero sí para deciros que aquí va a estar resumido, mucho más amplio de lo que yo voy a explicar, lo que voy a explicar esta mañana. Uno es psicología para la vida diaria. La palabra psicología a lo mejor nos extraña un poco, pero somos seres humanos con espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el alma es la mente y tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor ha venido a rescatar nuestro espíritu, alma y cuerpo. No solo nuestro espíritu, el alma y el cuerpo también, la mente y el cuerpo también. Este es el de psicología y el otro es una segunda parte que es y tú cuida de ti mismo. ¿Por qué os traigo estos libros? Porque me gustaría que investigarais mucho más de lo que yo voy a decir hoy. Pero también porque los GBU, los grupos bíblicos universitarios, publican estos libros. Y entonces, gracias a estos libros, la palabra del Señor puede ir extendiéndose en las universidades, donde conviene tanto que el Evangelio llegue, ¿verdad? Nuestros jóvenes que están en las universidades saben muy bien lo que hay ahí. Entonces, no quiero pasar ni un minuto más en publicidad, ¿vale? Me voy a bajar. Me gusta mucho estar arriba porque me siento alta en esta iglesia. Y luego se ha olvidado, ha dicho todos los países y se ha olvidado de Salou. Margarita. Voy a ir a este esquema, un momentito, porque este esquema nos va a ayudar. Nos va a ayudar a entender a dónde quiero llevaros hoy, ¿vale? Vamos a hacer un poco de matemáticas. Este es un conjunto. Si este conjunto lo llamamos el mundo, la tierra, el apóstol Juan nos dice algo muy terrible. Nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. No os tengo que convencer de eso, ¿verdad que no? Encendéis la tele y madre mía, vemos un periódico o solo salimos a la calle y vemos que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Pero entonces fijaros que aquí hay un subconjunto y podéis preguntar, ¿y qué es? Pues conociendo Dios, que el mundo entero estaba bajo el maligno, quiso enviar una solución. ¿Qué solución? La solución se llamó...
¿Qué se llamó?
Jesús. La solución se llamó Jesús. ¿Qué pasó? Que un día este Jesús entró en esta tierra, que estaba bajo el maligno, y formó dentro de este conjunto un subconjunto que se llama el reino de la luz. Y dice la palabra del Señor que nosotros, una vez hemos creído en Cristo, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero qué bien si nos quedáramos allí, ¿verdad? Si nos pudiéramos quedar en el reino de la luz, como decían los discípulos, hacemos tres enramadas, nos quedamos aquí en Gayola, ya nos traerían de comer. Desgraciadamente no es así. Paradójicamente, una vez que pertenecemos al reino de la luz, el Señor nos da otro mandamiento. El primero es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el que está aquí, pasa aquí. Pero una vez estás aquí, el Señor te dice, mira, ahora que estás aquí, sal a la tierra, a este mundo entero que está bajo el maligno, y has de ser allí luz y sal. Y ahí viene cuando la matan. Porque la conversión, ahora vámonos aquí, la conversión es solo el principio de un largo camino. hasta que encontremos al Señor, tal como es, o porque Él venga, ojalá, o porque Él nos lleve. El problema es esta zona, porque si fuéramos como el ladrón de la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Había hecho muchas cosas malas, ¿y qué le dice el Señor? Espérate, que pasarás por el purgatorio, ¿le dice eso? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Entonces, el creyente, una vez que muere, se ha de encontrar con su Señor. No va a ser juzgado para salvación. Por gracia, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque no podemos añadir nada a la cruz. Entonces, este lo tenemos claro, la conversión. Decimos, Señor, creo en ti. Inmediatamente el Señor nos rescata. Pasamos a ser sus hijos para siempre. Por lo tanto, no vamos a ser juzgados para salvación o condenación. Pero sí vamos a ser juzgados según lo que hagamos aquí para premios. ¿Me habéis entendido? Y hoy, la Iglesia de Dios dormita, sobre todo en Occidente, no dándose cuenta de este camino. Y hoy tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, enséñanos a vivir porque los días son malos. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Redimir es comprar. ¿Cómo puede el creyente comprar algo para la eternidad? Y el Señor nos dice, el apóstol Pablo muy sabiamente nos dice, mirad, puesto que cuando estáis aquí tenéis que volver aquí, escribe la carta a los Efesios y dice, puesto que tenéis que salir al mundo, poneos toda la armadura. Porque aquí no reina. Llegará un día que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, pero de momento no. De momento somos subversivos y tenemos que salir de este mundo como subversivos. Y en Siria y en Nigeria y en tantos países del mundo, los cristianos están muriendo por su fe. Y nosotros aquí, de rositas. ¿Sabéis qué? Que el mundo está muy mal. ¿Y qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo? Puede llegar. Y entonces el cedazo va a dejar clarísimo. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, conocen al Señor. Y el Señor les va a decir, pero si no os conozco. Pero Señor, si yo cantaba en el coro. Pero Señor, si estaba en 27 comités. Señor, si yo predicaba. Que no te conozco. Porque depende de lo que hagas aquí. Puedes ser salvo. Pero el Señor te puede decir, te conozco, sí. Pero vas a entrar rápido porque San Pedro te va a decir, pasa rápido que no te vea. Sabes que San Pedro está en la puerta con las llaves, ¿no? ¿Qué os quiero decir? Porque yo todo esto es la introducción para llegar a la forma de vivir tan horrorosa que estamos llevando las familias cristianas. Porque nos falta de todo. ¿Qué necesitamos para poder vivir en paz? Porque fijaros que lo que hemos leído un texto que ahora lo vamos a repasar rápidamente. En ese texto se acaba en un momento en el versículo 7, antes del 8, y nos dice, y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llenar vuestros corazones. El aspecto totalmente contrario al estrés es la paz. El estrés no es paz. Para llegar a la paz tenemos que cumplir todo lo que nos dice en Filipenses 4. Filipenses 4 es un manual de psicología cognitiva. El Señor ha creado, además de nuestras almas, nuestros cerebros, Nuestros cerebros son parte física. Nuestro cerebro es que es algo por ahí. No, nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hemos de cuidar ese cerebro de manera muy especial para llegar a que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones. Voy a ir por el texto. No hace falta que lo sigáis, os voy a ir diciendo yo los puntos. Hemos de cumplir cuatro cosas, cuatro del texto, para que el estrés o el S25 se vayan. Vamos por la primera. La primera se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Gozaos en el Señor siempre. Y por si acaso no lo hemos oído, el apóstol Pablo nos repite. Otra vez os digo, gozaos. Mi cuñada es una máquina. Ya la habéis visto, ¿no? Cuando canta aquí en Fina. Esta es mi querida, más que cuñada, hermana. Una máquina. Y hoy cantando os decía, pero sonreír, por favor. ¿Cuánta razón tiene la mujer? Es lo que yo dije, ¿no? Es que la semana pasada me escuchó hablar de esto. Gozaos en el Señor siempre. ¿Sabéis que en los países más perseguidos se sonríe más? ¿Sabéis que cuando tenemos grandes pruebas sonreímos más? ¿Sabéis que yo vivo en el AVE? Menos mal que no me ha dado por estrellarme con el AVE. Pero voy de lado a lado de España no sé cuántas veces al año. Y paso por las iglesias, que a lo mejor hay 300, 400 o 1000 personas, es igual, o 5. Y les tengo que decir, ¿quieren ustedes sonreír, por favor? ¿O me bajo? ¿Sabéis por qué dice el Señor, gozaos en el Señor siempre? Y no dice, gozaos en el Señor cuando las cosas os van bien. Dice siempre. Porque una cosa es estar alegre y otra cosa es estar gozoso. El gozo no viene de lo que nos pasa fuera, viene de lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Cuando tú te conviertes y pasas de aquí a aquí, el Señor te da un regalo. El regalo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da un fruto. Pero este fruto es en singular. No dice los frutos del Espíritu Santo. No podemos cubrir o cumplir una parte y la otra no. El fruto del Espíritu Santo es en singular. Gálatas 5. Amor. Pero este amor, tampoco os creáis que es el amor que se nos vende por ahí. El amor que dice el Espíritu Santo nos va a dar tiene que coincidir con 1 Corintios 13. El amor es benigno. No hace daño, no se envanece, no busca lo suyo, no es jactancioso. Por lo tanto, cuando dice amor, no. Sí, yo lo amo mucho, pero estoy matándolo a disgustos. Mire, que no, que el amor es benigno. Pero dejamos el amor. Gozo. ¿Dónde está el gozo? Era verde y se lo comió un burro. Nuestras iglesias no van llenas de gozo. Pero sabéis, los que hemos vivido en tiempos de mucha persecución, porque somos bastante viejos ya, entendemos que la iglesia perseguida tenía mucho más gozo. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque el Señor nos puede llevar al gozo a través de la persecución. No sé si en 35 minutos voy a cubrir lo que os quiero decir. Pero me gustaría hablaros de Habacuc. Habacuc es un profeta que a mí me impresiona. Termina su libro con aunque la higuera no florezca. Y fijaros que nos sabemos esa zona, ¿verdad? Del libro. Porque la cantamos. Teníamos que cantar la Biblia entera, hermanos. Nos la sabríamos de memoria. ¿Y por qué Habacuc termina aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los ganados no den su mantenimiento? Yo alabaré al Señor, es el resumen. Pero no empieza así el libro. El libro de Habacuc empieza con un aviso al pueblo de Dios. Dios, hablando a través de su profeta, porque cuando Habacuc habla dice Dios hablando por él. Y dice una frase muy especial. Dice, yo levanto a los caldeos. Cuando cogemos el libro de Habacuc y empieza leyendo que Dios dice, yo levanto a los caldeos en medio de mi pueblo. A ver, espera. Quizá los traductores se han equivocado. ¿Cómo va a levantar Dios a los caldeos en medio de nuestro pueblo? Que nos van a arrasar y nos van a dejar sin nada. Señor, ¿lo habré leído mal? No lo has leído mal. El Señor es capaz de levantar los caldeos en tu vida o en tu iglesia para que tú puedas decir al final, aunque la higuera no florezca, aunque yo no tenga nada, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero tiene que el Señor llegar a nuestro país, Salou incluida, y llevarnos a tal punto que no tengamos nada y que entonces de verdad busquemos al Señor o nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. Hermanos, es muy serio. Lo que os estoy diciendo no lo digo yo, ni lo dice un psicólogo que sabe nada y menos. Os lo dice el Señor. Estamos en tiempos muy malos. ¿Podemos volver a Dios antes de que nos lleve a la casa del alfarero? No sé si me explico. ¿Me habéis entendido la frase? Tantas veces he oído a mi marido orar por los miembros de la iglesia. Hemos pasado muchos años de pastores en iglesias. Y la última iglesia fueron muchos años. Antes de ir a Vilanova, que estamos allí, os traemos saludos, por cierto, de Eric. Pero antes de ir allí, 40 años en una misma iglesia, tantas veces oía orar a mi marido diciendo, Señor, haz que esta persona tenga un proceso de santificación sin que tú lo tengas que llevar a la casa del alfarero. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero como en este proceso necesitamos la armadura, porque dice el apóstol Pablo, ¿os acordáis cómo tiene que salir de aquí a aquí? Poneos toda la armadura. La primera pieza de la armadura es el casco. ¿Cuánto tiene que trabajar el Señor dentro del casco? Porque el texto bíblico sigue en Filipenses. Dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos. Punto 2, para los que tomáis notas. Punto 2. Por nada estéis preocupados. Hoy, Señor, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo no me voy a preocupar yo por nada? ¿Sabéis lo que hace el enemigo? Nos engaña. Y nos hace creer que si no nos preocupamos, somos irresponsables. Eso es un engaño del enemigo tremendo. Por nada estéis preocupados. Los que me conocéis sabéis que tengo dos nietos. Y uno era terrible de pequeño. Cuando iba de excursión con el colegio, él cogía y se iba por otro lado porque le interesaba más aquello. Lo tenían que ir a buscar donde se hubiera ido. Y yo en este versículo tenía muchos problemas, Señor. Por lo menos que me pueda preocupar por Guillem. Por nada. Porque tu vida, aunque cumplas muchas vidas, tu vida está bajo las manos del Señor. Tus tiempos están en sus manos. Ni un cabello, el que tenga cabello, le cae sin el consentimiento del Señor. Debajo de ti, los brazos eternos. ¿A qué preocuparte? ¿Podrás cambiar algo del futuro porque tú te preocupes? No. El Señor, la Biblia, va llena de ocúpate. Ocúpate. Cuando tengas una cosa que tengas que hacer, hazla. Ocúpate. Ocúpate de este periodo con temor y temblor. Cuando el apóstol, siguiendo el texto de Filipenses, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No se refiere a esta de aquí. Esta ya está ganada. Pero sigue la salvación. La gracia santificadora sigue. Ocúpate. ¿Cómo? Ponte el casco. ¿Sabéis? Uno de los descubrimientos más importantes de la psicología es que tú puedes cambiar tu pensamiento. Y eso trabajamos todos los días los psicólogos. Pero ahora resulta que la Biblia tenía razón. Porque ahora lo dice la Biblia como un gran descubrimiento de la psicología del siglo XXI. Usted puede cambiar su pensamiento, pero es que la Biblia tiene razón. Muchos años antes, el apóstol Pablo te dice: en esto pensad. ¿Qué quiere decir? Que puedes cambiar de pensar en negativo a pensar en positivo. Por nada estés preocupado. El cerebro es muy especial. Mirad, el cerebro, bueno, estoy enamorada de mi cerebro y del vuestro, porque es una creación increíble. Cuando estudiaba psicología, en aquellos tiempos hacíamos disecciones de cerebros. Ahora creo que los psicólogos ya no diseccionan nada. Con la IA se disecciona todo. Pero en aquel tiempo no teníamos más que un bisturí. Diseccionábamos los cerebros. Y lo contenta que yo me ponía cuando el profesor, que era una gran eminencia, iba diseccionando el cerebro y decía: de esto no entendemos nada. Y de esto tampoco. Y esto aún no se sabe. Y del otro tampoco. Yo me frotaba las manos por dentro, pensando: ¿cuán grande es él? Y cuando acababa de diseccionar, decía: esto es raro, ¿no? Así por casualidad. Ya tenía... Porque sin una inteligencia superior ese cerebro no puede ser. Necesitaríamos mucha más fe para crear o para creer en un proceso evolutivo que llegara al cerebro que para creer en un Dios creador. No sé si me he explicado. ¿Me he explicado? Vale, aquí como en la universidad, si no me levantáis la mano. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese cerebro es muy especial. Y ese cerebro, cuando tú sonríes, fíjate, cuando tú sonríes, produce como 700 sustancias positivas para ti. Y vamos con unos caretos. No, pero sonríe, hombre. Que es gratis. Y en Cataluña más, ¿eh? En Cataluña la pela en la peta. Que no nos cuesta nada sonreír. Los catalanes son terribles, ¿eh? Yo soy de Murcia, por lo tanto puedo hablar de ellos. ¿Me entendéis? Siempre está sonriendo, y tanto que sí. El cerebro es muy especial. Pero cuando tú empiezas a no cumplir con el versículo 8, que es: si hay algo verdadero, lo que piensas es verdad, o lo tienes que cuestionar. Pues te lo tienes que cuestionar, porque si no es verdad, no hace falta que lo pienses. Porque si lo piensas, estás infringiendo un mandamiento. Y todo lo que no es hoy, y si me apuras en este momento, todo lo demás es posible. Tenía una paciente que venía recurrentemente por tener un terror al cáncer de mama. Y venía y me decía: es que tengo miedo a tener cáncer de mama. Yo le decía: pero ¿cuándo te has hecho la mamografía? Pues hace poco. Pero ahora ya hace un mes. Y al cabo de un mes volví a venir. Claro, con un creyente lo tengo muy fácil. Cojo la Biblia y hago ¡tah! Pero con un no creyente... Vamos a ver. Esto es verdad, Pero yo, sin mencionarle que es del apóstol Pablo, se lo digo igual. Esto es verdad. Si no es verdad, su cerebro va a tener muchos problemas. Pero sigue el apóstol Pablo. Si hay algo bueno, esto es bueno para mí. Porque a lo mejor es verdad, pero no es bueno. ¿Hay algo amable para ti en ese pensamiento? Porque a lo mejor es verdad y es bueno, pero es amable para ti. Porque ese versículo es para ti, ¿eh? Amabilidad no es para los demás, para ti. ¿Es amable para ti ese pensamiento? ¿Es digno de buen nombre? ¿Es justo? Y entonces el apóstol Pablo termina con un mandato. El mandato es, ¿en esto? ¿En qué tiempo está el verbo, estudiantes? No, en imperativo. Es un imperativo. Y el imperativo siempre es un mandato. Entonces me voy a otra parte de la Biblia. Y nos dice el Señor, cumple toda mi ley para que te vaya bien. ¿Es parte de su ley? ¿O los otros mandamientos no son parte de la ley? Ahora todos tendríamos que hacer una serie de reflexión. Es decir, ¿cómo es mi pensamiento? ¿Es verdadero? ¿Lo que pienso es verdad? ¿Esta señora con el cáncer era verdad? No, no lo tenía en aquel momento. ¿Era verdad? Y si el pensamiento es del pasado e incluye culpa, la culpa tiene el mismo efecto sobre el cerebro. Pero el Señor te dice, si tus pecados han sido perdonados, yo los he tirado al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. ¿Y quién eres tú para ir a pescar? ¿Y quién te trae el pescado? ¿Es Dios? No, porque no es mentiroso. ¿Quién te trae el pescado para que tu mente se turbe? El enemigo. Pero me voy a otra parte de la Biblia. Resistid al diablo y... Dices, es un mentiroso, hombre. ¿Para qué me traes este pescado? Este pescado está en el fondo del mar. Si Dios no lo va a buscar, tú menos. Pero os tenéis que poner muy serios con Satanás, ¿eh? Porque va a jugar con vosotros a pelota. O es por el futuro o es por el pasado. Pero por nada estéis preocupados. Nos cuesta la vida. Por nada. Ni por Guillem. Señor, por favor. Por nada. Pero sigue el apóstol Pablo. Me quedan 15 minutos. 15 minutos me quedan, ¿eh? No me mires más. 15 minutos. Dice el Señor, después de por nada estéis preocupados, llevad esta preocupación al Señor en oración, pero dejadla ahí. La secuencia, vamos yendo hacia la paz, ¿eh? Primera secuencia, gozaos en el Señor siempre. Segunda secuencia, por nada estéis preocupados. Uy, cuánto trabajo tenemos, ¿verdad? Tercera secuencia, llevad todo al Señor en oración, pero dejadlo ahí. ¿Qué hacemos los creyentes con la ayuda del enemigo? Llevamos las cosas al Señor en oración, nos levantamos de orar y nos lo volvemos a coger, porque nos parece que si no, no somos responsables. Y tenemos que reprender al diablo y decir no. Lo he dejado en las manos del Señor y voy a cumplir con el mandamiento de Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de vosotros. Y sabéis que os venía diciendo yo, si estuviéramos en un mundo de terror, donde nos estuvieran persiguiendo, no nos quedaría otra. No nos quedaría otra. Y el Señor nos tiene que llevar a ese mundo para que cumplamos su voluntad. No. ¿Vamos a hacerlo ahora? No. ¿Qué tenemos que llegar? ¿Que el Señor nos lleve? Porque el Señor, en tal de que tú, en este tiempo, cuides de tu salvación con temor y temblor, va a hacer lo que sea. Y no le preguntes al Señor, ¿por qué a mí? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres de mí? Antes de llevarme a la casa del alfarero. Y nuestras iglesias van llenas de jarrones chinos. Preciosos. Los jarrones chinos son preciosos, no tengo ninguno por aquí. Jarrones chinos altos, ¿sabéis de qué hablo, verdad? Esos que están en los restaurantes chinos. Chinos preciosos, unos jarrones preciosos. Tienen unas cosas preciosas, suben con una boca pequeña. Si tú metes una vela en ese jarrón chino, tarda nada y menos en apagarse. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le falta? ¿Le falta oxígeno? ¿Y le falta luz? Y el Señor a veces nos ve como jarrones chinos. Bueno, pues lo tendré que llevar a la casa del alfarero. ¿Y qué hace el Señor en la casa del alfarero? ¡Cris, cras, cross, cris! ¡Pam! ¡Suelo! Ahora recojo las piezas y hago un vaso nuevo. Pero tengo que poner muchas comillas, ¿eh? ¿Y por qué ese jarrón reestructurado? Sí que podemos poner una vela y que la luz siga. Porque por las rendijas que han quedado después de pegar los trozos, entra la luz y el oxígeno. Y tiemblo cuando cantamos, haz de mí un vaso nuevo. ¿Sabes lo que estás cantando? Yo no lo canto. Este es un corito que yo le tengo prohibido. No, señor, señor, señor. Señor, vuelvo a tu palabra, que no hace falta que me lleves a la casa del alfarero. Que vuelvo a tu palabra. Ay, qué bien lo cantamos, oye. Y levantamos las manos y todo. Haz de mí un vaso nuevo. Cállate la boca. Vuelve donde tienes que volver. Empieza a cumplir la palabra del Señor cuidando tu cerebro. Por nada estés preocupado. Sean conocidas tus peticiones delante del Señor en oración. Déjalas ahí. Pero hay otra cosa. Con agradecimiento. El agradecimiento es una vacuna contra la amargura. Lo repito esto. Y los que tenéis amargura, por favor, escuchadme. Que luego me bajo y me voy. Haced el favor de escuchar. El Señor no quiere amarguras. Dice la palabra del Señor varias veces, pero os digo una. Que ninguna raíz de amargura os estorbe. Porque os contaminará a vosotros y a todo lo que os rodea. Y el enemigo tiene una especial predilección por producirte amargura. Y venimos, nos levantamos. Ay, mira qué día hace, mira qué día hace. En vez de decir, ay, mira, hace gris, está lloviendo como en Londres, me voy a tomar una taza de té. Es lo que tú quieras. Si tú te mantienes amargado, tu cerebro va a entender, estoy en peligro. Si tu cerebro entiende que tú estás en peligro porque tus pensamientos son de amargura, 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 y me alegro que a la mitad los conozco porque así puedo decir lo que quiera, el cerebro entiende que estás en peligro y lo que hace inmediatamente, inmediatamente, es darte una química. El cerebro es muy sabio, es una creación inmensa, maravillosa de Dios. Cuando tú estás amargado, cuando tú estás preocupado, cuando tú estás con cualquier cosa que te estorba, tu cerebro entiende que estás en peligro, inmediatamente te da una química. Pero la química ya no te la da el cerebro. Vamos a hacer un poco de anatomía. En cuanto tú aquí, dentro de tu cerebro, en una zona, tienes una emoción negativa, esa emoción va a avisar a unas glandulitas pequeñitas que tienes aquí. Y digo, uy, ¿esto? ¿Por casualidad? Esas glandulitas que están encima de tus riñones te van a dar una química.
Y esta química te va a enfermar. ¿Y por qué te va a enfermar? Para que te enteres de lo que vale un peine. Porque una vez que estés enfermo, ya han llegado los caldeos. Y entonces cuando enfermas ya dices, Señor, 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 Señor. Leemos más la palabra que nunca, ¿eh? Cuando estamos enfermos. Los hospitales llenos de Biblias. Nuestras casas. Entonces, nos da una química. Esa química nos enferma. Y fijaros lo que hace el Señor. En su creación maravillosa, no quiero terminar, me quedan 4 minutos. Os digo en los 4 minutos 2 cosas. En su creación maravillosa ha formado algo en nosotros, esto sí que ya es en el cerebro, capaz de ir contra esa química que nos enferma. La química que nos enferma básicamente es la adrenalina para los que estáis más puestos y el cortisol. Contra esas 2 hormonas, el Señor nos permite a nosotros generar 2 hormonas para contrarrestar esas. ¿Cuáles son? No. La primera es la oxitocina. La serotonina tiene sus funciones, más antidepresiva. Pero la oxitocina. La oxitocina es una hormona de piel con piel. ¿Vale? Y la iglesia tiene que ser una fuente de oxitocina. Cuando nos abrazamos, generamos oxitocina. Si generamos oxitocina, la adrenalina y el cortisol bajan. A más oxitocina, menos cortisol. Pero eso lo fabricamos nosotros abrazándonos. Y es gratis, catalanes. Lo generamos abrazándonos. No, en la pareja, en la familia. Abraza a los tuyos. Qué pena cuando una hija o un hijo me dice, es que yo abrazar a mi madre, ¿cómo te voy a dar? Te doy así de lado. Vas a abrazar a tu madre. Y vas a abrazar a tu hermano. Y vas a abrazar. Y cuando estamos en la iglesia, es una bendición. El enemigo nos lo quiso estropear, ¿eh? Con la pandemia. Nos dábamos el codo. Digo, no me dé el codo, que me da algo. ¿O es mentira? Pero ahora que podemos volver a abrazarnos, vamos a hacerlo. Porque no nos conviene la amargura. ¿Cuál es la otra hormona? Son las endorfinas. Y las endorfinas tienen mucho que ver con todo lo que nos da placer. Y el Señor es un Dios, voy a decir, hedonista. Porque hoy se funciona mucho por el principio del placer. Pero un placer pecaminoso. Pero hay mucho placer de parte de Dios. Cuando tú ves un bebé, ese placer te produce endorfinas. Y si lo coges, entonces endorfinas y oxitocina. Cuando ves un perro, precioso. Y ese placer de verlo, que te da endorfinas, si lo abrazas ya al perro, la oxitocina. El marido a la mujer al marido. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo, matrimonios que estáis aquí? Tiene que irse el otro para que tú te sientas mal y digas, hoy lo que he perdido. ¿Cuántas personas vienen una vez enviudadas y me dicen, Esther, cuánto tiempo perdí? En vez de discutir tanto, me podría haber abrazado mucho más. O en vez de estar muy cerca, estuve muy lejos. O cuando me buscaba, me iba. Esther, ¿cómo me arrepiento? Digo, pues ahora te aguantas. Porque es tarde. Vamos tarde. Vamos tarde a dar. Y el Señor va a pedir cuentas. Repito. Gozaos en el Señor siempre. Por nada estéis preocupados. Llevadlo todo al Señor en oración. Sed agradecidos. Sonreíd, por favor. porque el agradecimiento da sonrisa. Ayer me llamaron de una iglesia en el norte, una persona joven se había quitado la vida. Claro que si es del Señor, se va con el Señor. Faltaba más. Pero el Señor sabe el dolor de ese corazón, ¿eh? Pero la vida es sagrada. ¡Vívela! Pero vívela, vívela. Sal de aquí abrazando a todos los que puedas, hasta que te llegues a la calle. Te vas lleno de... La alabanza. La alabanza es un lugar de endorfinas increíble. Y hay que mirar las iglesias alabando. Que sea... Tiene que haber sonreído, hombre. Pues sonreír ya, que no lo tenga que decir. Os ponéis ya a sonreír de buenas y primeras. Y amad con 1 Corintios 13. No hagáis daño. No hagáis daño. El amor es benigno. El amor no se envanece. Que todo lo que es el milagro del fruto del Espíritu Santo reine en vuestras vidas. Yo me voy. Pero me gustaría que algunos, al menos la iglesia, tuviera un libro de estos. Miradlo. Porque me cuesta un año escribir un libro, hacerlo por mí. Y sacad de ahí todo lo que estoy diciendo hoy, pero ampliado. Y termino, el último minuto, hay 25, termino. El último minuto, con un ejemplo que no se me va de la cabeza. Viene una señora hace poquito a la consulta, creyente, se sienta delante de mí. Ella pertenece a una iglesia aquí en Barcelona, no os voy a decir cuál, pero que para llegar a su iglesia... Si el semáforo estuviera ahí en la puerta, quiero decir, si la iglesia estuviera en la puerta de salida, ella tiene que venir desde aquí, cruzar 3 carriles para allá, 3 para otro lado, y allí está la puerta de su iglesia, ¿vale? Y me dice, Esther, vengo avergonzada. ¿Qué te ha pasado esta semana? Dice, pues que me puse en el semáforo y tenía que llegar a la puerta de la iglesia. Claro, es un trayecto un poco largo. Y yo iba con una cara de... pomas agras, decimos en catalán, de mal humor. Porque pensaba, en vez de pensar, es el día del Señor, pensaba, ay, Señor, qué día. Que eso nos pasa muy a menudo. Y entonces, como pensaba, ay, Señor, qué día, me pongo aquí y empiezo a cruzar. Dice, al ir a cruzar, venía un señor del otro lado. Y me dice, no sé cómo se le ocurrió decirme eso, pero me dice, vaya careto lleva usted para ser domingo. La mujer que iba con, ay señor, qué día, sigue andando. Y claro, iba a entrar en la puerta de la iglesia. Y pensó, si el hombre se gira y me ve entrar en la iglesia evangélica, el testimonio regular. Y entonces se metió en el bar de al lado. Así me gusta que riáis. Os dejo con todas las endorfinas y que el Señor os ayude a cumplir su palabra, porque cumple toda mi ley para que te vaya bien. No escatiméis los besos, ni a vuestras esposas y esposos, ¿eh? Que donde hay confianza da asco, allí también, ¿vale? Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Esther. Gracias por ceñirte al tiempo que te he dicho.